com. Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar de Cinewac, de esta edición número 19 de este año de 2022. Para ello ya tenemos a Pau Guillén al otro lado del teléfono. ¡Caixo, Pau!
¡Caixo!
¡Egunon, sermodus!
¡Egunon! Pues aquí andamos justo presentando en este momento, así que no puede ser más inmediata la noticia.
Primicia absoluta. Qué guay. Pues bueno, pues por presentar un poco Cinewac para quien no conoce, bueno, pues el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas LGTBIQ+ de Bilbo, en el cual se celebrará pues del 28 de febrero, la semana que viene, hasta el 7 de marzo. Y bueno, pues como decíamos, este año la edición número 19 del certamen, el año pasado tuvo que hacerse de manera especial debido a la situación pandémica del momento. Este año va a ser más presencial, o por lo menos digamos que diferente. Por comenzar por alguna parte, Paun, me gustaría preguntarte, bueno, pues acerca de la valoración que hacéis de la anterior edición.
Bueno, pues la valoración del año pasado es muy positiva, porque no teníamos idea de por dónde iban a salir las cosas. Y llegó un momento en que no sabíamos si llevarlo todo a virtual, todo a presencial, y decidimos hacer esta fórmula mixta. Uh-huh. Entonces, en sala, además con las restricciones que había del 50%, funcionó bastante bien. Uh-huh. Y nos sirvió para darnos cuenta de que hay un espacio virtual que también busca los contenidos del festival. El caso es que entre unas cosas y otras alcanzamos 18.000 espectadores, ¿no? Uh-huh. Que es una barbaridad, y tiene que ver sobre todo con este visionado de la plataforma online que teníamos como pantalla virtual. Yeah. Entonces, este año vamos a repetir, pero sí que hemos adecuado a esta realidad presencial y online el formato del festival, ¿no? Uh-huh. Durante mucho tiempo he tenido un festival completamente estirado a 2 semanas, y este año tendremos una semana físicamente donde tendremos todas las actividades concentradas. Y una vez que clausuremos el día 7, pues empezaremos a hacer la proyección en la pantalla online.
Qué guay. Así también, pues para quien no pueda ir de manera presencial, pues quien tenga,
claro,
la oportunidad.
Claro, esa es la idea, ¿no? Claro. Habíamos percibido que claro, cerca de 13.000 visitas y consumo de películas de a través del canal de Filmin. Uh-huh. Era para tenerlo en cuenta, ¿no?
Claro,
porque somos conscientes de que nuestro espacio principal es la ciudad y el entorno cercano de Bilbao, todas las extensiones. Uh-huh. Pero hemos logrado hacer una actividad suficientemente atractiva, con una identidad propia en cuanto a la selección de pelis, que creo que trasciende esto, y no éramos conscientes hasta que no hemos tenido una ventana que nos permitía llegar a este tipo de gente.
Total, qué guay, qué guay. Pues por hablar un poco acerca de la edición de este año, bueno, pues esta reivindicará la necesidad de mostrarse, renombrarse, identificarse a la hora de abrirse al mundo, como decís, sin etiquetas impuestas. Este año la línea general es esa, ¿no? La de las etiquetas y la reetiquetación, por así decirlo. La reivindicación de nombrarse de una manera u otra, ¿no? ¿Por qué la necesidad de estas etiquetas, o por qué este auto?
Bueno, pues hemos ido evolucionando mucho, y hablo no solamente de cine LGTB, sino de todo lo que tiene que ver con sensibilización, espacios sociales de los LGTB y demás. Hemos pasado de no saber nada a nivel de sociedades, a ir construyendo poco a poco una realidad y un espacio para poder integrar lo LGTB dentro de la sociedad. Uh-huh. Y de repente esas etiquetas que hemos necesitado para nombrar cosas que no estaban, a veces parece que son excesivamente férreas, ¿no? Y tienen que encajar de cierta manera. Y queríamos abrir el espacio para decir, a ver, la etiqueta está bien para visibilizarse en este mundo que todo lo etiqueta, pero no nos quedemos solo en eso. Claro. Úsala cuando la necesites, transfórmala cuando lo necesites, si no la quieres no la uses, pero sé consciente de que no eres solamente esa etiqueta que socialmente se te coloca, ¿no? Somos muchas otras cosas. Partamos de ahí y utilicémoslas como cada cual considere oportuno, ¿no? Y sin que no constriñan, todo lo contrario, que expandan, ¿no? Que si van para comprendernos y para entendernos mejor, no para encajonarnos en huequitos pequeños.
Claro. De esta manera, todos estos conceptos han sido recopilados de alguna manera en el proyecto Nola Izan Esan Bollera Euskaraz, creado por June Fernández y Amaia Álvarez Uria, impulsado también por Cinegoac, en el que, bueno, pues realizasteis un diccionario con varias palabras recopiladas en toda Euskal Herria. No sé si podrías hablarnos un poco de este proyecto.
Bueno, tiene justo que ver con lo que hablábamos y en realidad el nacimiento de la imagen de este año en la campaña viene por ahí, ¿no? Por ese trabajo que está haciendo. Hay una forma de estar en el mundo que hasta hace poquito no era ni siquiera nombrada ni reconocida, ¿no? Entonces buscamos también saber cuál es esa identidad propia local nuestra, ¿no? ¿Cómo desde una cuestión lingüística, idiomática propia, como es el propio euskera, cómo hemos construido los términos más allá de lo que actualmente se quiere asignar a lesbiana, gay, trans, etc., ¿no? Y hemos descubierto que hay un montón de opciones, de que en cada lugar hay diferentes maneras de nombrarlo y queríamos traer todo esto al presente, colocarlo para que cada cual viera que hay muchas otras opciones, que en muchos otros lugares también esto se habla y se pronuncia y se construye, ¿no? Todo aquello que se nombra existe, lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces es un trabajo que llevamos haciendo durante 2 años, empezó el año pasado, dentro de una línea de programación y de trabajo del festival donde apoyábamos a ciertos espacios de creación y teniendo en cuenta que el año pasado arrancamos, nos gustó el proyecto y todo lo que había salido de él y que ese año continuábamos con él, creíamos que era una muy buena manera, ¿no?, utilizar los propios recursos generados por el festival para mostrarnos, ¿no? Y para bueno, a veces hemos utilizado fotografías externas y esta vez queríamos trabajar un trabajo interno.
Qué guay. Pues siguiendo con otras cuestiones, este año ha habido un cambio de dirección en el que, bueno, pues le has cedido a partir de este año, ¿no?, tu relevo a Laitze Arenzana. A mí me gustaría preguntarte, bueno, pues cómo han sido todos estos años para ti en la dirección.
Pues realmente muy emocionantes y yo personalmente me siento muy satisfecho de todo el trabajo realizado con sus buenos y con sus malos, como todos los proyectos, pero creo que si miro para atrás veo una evolución muy bonita, muy de haber conseguido conectar el festival con la ciudad, haber creado una imagen del festival incluyente, ¿no?, inclusiva, que la gente lo percibe como algo propio, siendo que nace de una sociedad muy concreta. Creo que hemos conseguido hacer algo que la gente y el colectivo en sí lo considera como un espacio de reflexión, como un espacio de disfrute, de cultura, que va más allá de las fechas concretas o de los elementos concretos, ¿no? Y eso me produce mucha satisfacción. Y en cuanto a la transformación y la evolución, pues es que yo creo que cualquier proyecto cultural de este tipo necesita liderazgos, renovar liderazgos, ¿no? Y necesita parar un momento, mirar qué está haciendo, qué se ha hecho, qué es lo que quiere hacer y en base a eso, pues buscar las personas que mejor pueden desempeñar ese trabajo. Yo tenía la sensación de que mi proyecto, de que mi visión ya estaba más que resuelta y eso me hizo plantearme que era necesario, bueno, dar un paso no atrás, sino a un lado. Y que alguien que estaba en el festival ya haciendo la subdirección y que sabía cómo funcionaba y que tiene mucho que ver con la idea que el festival desarrolla, pues que aplicara también su propia manera de entender los proyectos culturales, el festival, el LGTB, y mantenerme en un comité de dirección que hemos creado, donde está la propia Light, donde está Pedro Andrade, que es el productor, y estoy yo y tomamos decisiones consensuadas, ¿no? De alguna forma, esta manera de ser en el mundo también, este de no tienen etiquetas, nos lo aplicamos y no hay una cabeza, ¿no? Que sea la máxima responsable de todo. Sí que hay alguien que es más visible, que toma decisiones creativas, pero luego tenemos un espacio de reflexión compartido para tomar decisiones, para que todo ese conocimiento que yo pueda tener también esté al servicio de la nueva edición y que la nueva dirección creativa y artística pues se sienta respaldada por quien organiza a nivel de producción, por quien ha hecho otras muchas cosas y tiene otra visión, y que entre todas tengamos pues eso, una mirada más amplia sobre lo que queremos hacer.
Totalmente. Pues hablando ahora un poco acerca del premio honorífico de este año, ¿no? Albertina Carril recibirá este máximo galardón de Cinegua, que es la gala de inauguración, como decíamos, que tendrá lugar el 28 de febrero en el Teatro Arriaga. Bueno, pues desde Cinegua que habéis organizado un ciclo especial sobre la obra de la directora argentina. No sé si podrías hablarnos un poco acerca de su obra, lo que ha llegado a aportar esta y las razones de otorgarle ese premio honorífico.
Pues Albertina Carri es que es una cineasta muy peculiar. Es una mujer muy reflexiva, es muchas cosas, además de directora, es artista, es activista, es militante, casi filósofa, me atrevería a decir, ¿no? Y ella lo plasma todo, sus pensamientos, sus inquietudes a través del cine, con una intención no de mirar para atrás para entender quién ha sido, sino de mirar para atrás para recuperar todos esos materiales y ofrecer otras opciones de futuro. Y eso nos parecía súper interesante, sobre todo porque ella, quizás su cine más reconocido como lésbico en sí, tiene que ver con su última creación, Las hijas del fuego, donde es obviamente una búsqueda de una nueva forma de expresar la sexualidad lésbica de manera explícita en pantalla, ¿no? Y un espacio de libertad para que ese concepto de pornografía no se asuma únicamente como una mirada erótica desde lo masculino hacia lo femenino, ¿no? Y de uso y de poder y privilegio, sino que ya decide abrir espacios donde poder mostrar esa sexualidad de manera naturalizada, ¿no? Para abrir nuevas formas de expresarse a ese nivel, ¿no? Sexual, y en ese sentido pues es muy experimental. También se ha pasado durante mucho tiempo en sus películas anteriores, que no son específicamente el LGTB, pero sí que hace constantemente reflexiones acerca de las construcciones sociales normativas, ¿no? La propia familia, de cuáles son los espacios de interconexión y vinculaciones afectivas y sexuales, ¿no? Génesis es una película que habla del incesto. La rabia, por ejemplo, es una reflexión violenta acerca también de las construcciones de las relaciones afectivas, ¿no? Ella está constantemente mirando cómo nos relacionamos y diseccionándolo, y me parece que tiene una mirada súper interesante. No solo eso, es que además ella como persona militante es una tía súper potente. O sea, ha hecho mucha televisión, donde ha sido de las primeras personas que ha hecho series específicas para visibilizar la realidad LGTB en toda Argentina, para ser didáctica, y yendo más allá en su vida personal y en su día a día, pues ella junto a su pareja, su expareja Marta, han sido la primera familia que han logrado que su hijo tenga el triaje parental. ¿Qué significa esto? Que en Argentina se permite, o se permitía hasta ahora, que fueran más de dos personas quienes aparecieran como figuras de paternidad o maternidad, ¿no? Y ella lo intentó, porque una cosa era la legalidad y otra cosa era lo que se podía hacer, y han sido las primeras mujeres que, además de ser ellas dos como pareja madres de esta persona, también aparece un padre que es oficialmente, ¿no? Y hay tres figuras ahí que son figuras oficiales dentro de este libro de familia, de esta creación familiar, y que para mí parece que también es un posicionamiento político muy claro, ¿no? Y socialmente muy claro, de querer romper las formas y de insistir hasta lograr que, si tenemos avances sociales, que se percibían y repercutan en nuestro día a día y en nuestras formas de ser más prácticas.
Qué guay. Pues bueno, pues ahí, por lo que veo también, Albertina Carri participará en el coloquio que tendrá, me imagino, el 28 de febrero en esa gala de inauguración, así que bueno, pues ella también estará ahí, para quien nos esté escuchando y sea fan. Y bueno, pues también pasando ahora un poco ya a esa presentación de la programación de Cinegoac, que como decíamos, ¿no? Esta pseudo primicia, por llamarla de alguna manera, me imagino que bueno, que empezaré igual a recitarla entera, pues no sé si es la mejor opción, que puede serlo también.
Pero yo os propongo, como siempre hago, si entráis en la web, es súper completa, es súper fácil, tenéis toda la programación, ya está colgada, quiero decir, la rueda de prensa es hoy lunes a las 11 de la mañana, ha terminado hace escasamente 5 minutos, y ese es el pistoletazo de salida. A partir de ese momento está abierta la programación, con todas las actividades, con el día a día, con lo que haremos el fin de semana, el siguiente, el 3-2-1, con todas las sinopsis de todas las obras, con los cortometrajes. Yo creo que, siempre lo digo, ¿no?, que la gente se lance y que bucee y que mire lo que más le pueda llamar la atención y que conecte con su forma de entender el cine, ¿no? Es un festival muy amplio, tenemos en la sección oficial 16 obras y hay de todo. Hay desde cuestiones más intelectuales, más arty, más arriesgadas narrativamente, que están en crack, a pelis igual, pues más de consumo sencillo, donde se aborda la realidad LGTB desde un prisma pues más narrativo tradicional, donde tú vas a la sala y no tienes que pensar en nada más, vas simplemente a consumir y a disfrutar una peli, ¿no? Pero que además trata muy bien todo lo que tenga que ver con lo del LGTB. O a informarte, ¿no?, a través de la sección doc. Ahí cada cual que elija, ¿no? Sí que hay algo que me gustaría destacar, que son pues dos líneas que, más allá de esos contenidos generales del festival, sí que han aparecido y nos parecen importantes. Que no sé si te destriparé igual alguna de las preguntas que tenías más hechas más para más adelante, pero tiene que ver, por una parte, con el 40 aniversario, ¿no? No es la onomástica, es, no sé cómo es la palabra en sí. Hace 40 años, oficialmente, que se descubrió el virus del VIH-Sida. Entonces, el festival siempre ha tenido muy presente esta cuestión dentro de nuestros contenidos, siempre hay alguna obra que habla de esto específicamente, pero en este caso, toda la sección oficial está cruzada por este VIH, ¿no? En las tres secciones diferentes, tanto en FIC como en DOC como CRAC, alguna película habla de esto. Además, no solamente eso, sino que en el 3-2-1 tenemos otra obra que habla de esto. Y además, no solamente esto, sino que en las proyecciones especiales tenemos otra obra que habla de esto, ¿no? Nos parecía que era importante visibilizar en estos tiempos de pandemia que hay cuestiones que siguen presentes, que afortunadamente el VIH ya no es, al menos en nuestro entorno cercano occidental, una enfermedad mortal, sino que se ha convertido en una cronificación y que con un tratamiento no afecta a nuestros cuerpos, no se transmite, pero lamentablemente lo que sigue habiendo es un gran estigma para todas las personas portadoras de VIH, ¿no? Entonces queríamos de alguna forma desde el festival intentar hablar, dar información, visibilizarlo, ¿no?, y hacer otro tipo de trabajo. Eso por una parte. Y por otra parte, hay un tema que nos preocupa y que está presente en muchas de las obras, que tiene que ver con los auges de los extremismos de extrema derecha, ¿no?, y cómo se perciben en varias de las obras que tenemos, ¿no? Hay dos de ellas que vienen de Georgia, que nos han sorprendido que hubieran dos, y además una de ellas habla de el protagonista es un hombre trans, y las otras es un grupo de fútbol femenino con mujeres lesbianas y personas no binarias, ¿no? Y en ambos casos, en el mismo lugar, y cómo hablan de esta opresión y de esta presión gigantesca que en algunos casos te lleva a encerrarte y en otros a intentar salir del país, ¿no? Y cómo eso conecta como otra peli, como Silent Boy, que habla de una persona refugiada que nos muestra cuál es el shock que supone para alguien que en un país no ha podido mostrarse nunca como persona LGTB, cuando llega a otro lugar y tiene que hacer una solicitud de asilo, tener que abrirse a hablar y a primero aceptarse, y a partir de ahí poder hablarlo en un tribunal que tiene que decidir sobre si tu realidad es suficientemente potente, ¿no?, y real como para darte asilo, y cómo eso genera un shock traumático muy potente en la persona, ¿no? Entonces ahí tenemos varias líneas de funcionamiento que están muy bien. Y luego hay otra que no es tanto una línea, sino que tiene que ver con una apuesta del festival por una visión, ¿no? Este año, sin ir más lejos, tenemos cerca de un 70% de mujeres directoras en la sección oficial. Creo que esa mirada se percibe, ¿no?, en muchas de las pelis que vamos a tener, y se ve que hay otros temas, otras maneras de abordarlos, y que son súper súper interesantes. La Fracture, Piccolo Corpo, Nudo Mixteco, no sé, Nudo Mixteco, por ejemplo, es que es una película que habla desde una comunidad rural mexicana en primera persona por una mujer, y que nos cuenta la historia de tres mujeres diferentes en esa comunidad, ¿no?, y en ese entorno. O Piccolo Corpo es una especie como de road movie medieval acerca de la sororidad de mujeres que se salen del espacio que se le ha asignado, ¿no? O A Primera Muerte de Joana, un descubrimiento sexual también como muy mágico. No sé, hay una visión que me parece que trasciende y resuma todo el festival, porque no solamente el 70% de la sección oficial está dirigido por mujeres, sino que más del 50%, cerca del 60%, de todas las actividades del festival son lideradas por mujeres, ¿no? Yo creo que también hay una visión como la de Alight, afortunadamente hace que tengan como una sensibilidad a ciertos proyectos que igual en otro momento se ha podido escapar, y permite que eso esté como mucho más presente.
Qué guay. Pues Pau, por mi parte esto sería todo. No sé si te gustaría añadir alguna cosa más, alguna cuestión más que se haya podido quedar en el aire o que veas necesario comentar.
Pues mira, dentro de nuestro afán por hacer cosas e ir más allá y de que el festival no sea solamente una actividad cultural, sino una herramienta de transformación social real, creo que de las cosas más importantes que hacemos es la edápena, ¿no? Y esto lo digo porque tiene que ver con una forma de entender que tenemos que estar en todo el territorio de la forma más cercana posible y adecuándonos a las realidades de cada lugar. Entonces la edápena este año tiene cerca de 50 localidades participando, donde se van a proyectar cortometrajes del festival y largometrajes, pero no solo eso, tenemos una sede oficial en Lekeitio, que parece ser que el año que viene se va a ampliar a otra localidad más, estamos ahí trabajándolo, y además tenemos una actividad nueva que hacemos con el Ayuntamiento de Portugalete, que se llama Cinego Goac, y lo que vamos a hacer es llevarnos al alumnado de los centros de formación a las salas de cine una mañana para ponerles pelis, dinamizarlas, ¿no? Y hablar directamente con la gente que se está formando para darles información saludable, sana, correcta acerca de lo que es la sexualidad, de lo que es la identidad sexual, de lo que son todos estos elementos a través de nuestras pelis, y permitirles también que haya un espacio de reflexión, ¿no? Y que puedan preguntar con libertad todo aquello que les pueda inquietar, ¿no? Entonces es otra de las líneas de trabajo que estamos llevando, y yo creo que esta parte es muy importante del festival, no solamente la del cine, sino de estar en muchos lugares, de llegar a muchos sitios, de tener diferentes maneras de hablar, de ser y de estar, para que todas aquellas personas con interés pues les llegue todo este contenido y este mensaje.
Totalmente. Pues Pau, mil es que por estar aquí hoy con nosotros en Sueta la Olla y traernos todas estas cuestiones y el Festival de Cinegoac de este año. Recordamos una vez más que tendrá lugar del 28 de febrero al 7 de marzo en Bilbo. Y bueno, pues por esto sería por mi parte todo. Y lo dicho, mil es que nos escuchamos pronto.
Perfecto, nada, ya recordad www.cinegoac.com, ahí tenéis toda la información y nada, que nos vemos en las salas.
Eso es.
Qué ricasco.
Un abrazo. Agur.